Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTokAds.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 4 de octubre. Hace unos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por la creación de la Armada de México y los 200 años de la promulgación de la Constitución de México de 1824. Dirigirá el desfile naval que partirá de la Macroplaza del Puerto de Veracruz, recorrerá el Boulevard Manuel Ávila Camacho y llegará a la Plaza de la Soberanía, esto en Boca del Río. Destacó la presidenta que la importancia de esta Constitución es porque viene de una rebelión contra un imperio monárquico. Escuchemos.
Es decir, no solo provino de la lucha por la independencia de la corona española, sino que viene de una rebelión en contra de un régimen que se pretendía monárquico y recuperó la esencia de lo que fue antes de esta, la llamada Constitución de Apatzingán, como una república democrática.
Blando y sin sustancia el golpe de la Corte. La presidenta Sheinbaum se posicionó en contra de la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de abrir una controversia para analizar si tiene facultades legales para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial y aseguró que esta acción no tiene sustento, que la reforma al Poder Judicial no peligra.
Más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues ¿qué sustento tiene? No peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo.
Un golpe aguado, señala la presidenta de México. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, afirmó que la resolución de la Corte no tiene competencia, que es inconstitucional.
Es una ocurrencia que está expedido por un órgano que no tiene competencia. El juicio de amparo y toda suspensión que surja de él es improcedente, de acuerdo con el 61 constitucional. Ellos no están obligados a acatar resoluciones que tengan origen la violación de la Constitución y la violación al principio de legalidad.
Darán atención a víctimas de John. La presidenta Sheinbaum anunció un apoyo para los 108,792 damnificados por el paso del huracán John en Guerrero y en Oaxaca. Las personas afectadas van a recibir un apoyo económico de 8,000 pesos inicial.
A partir de este censo se va a dar un apoyo de limpieza de 8,000 pesos y después, una vez revisado cuáles son las afectaciones, pues se daría el siguiente apoyo a la población.
El huracán John afectó a más de 127,000 personas, a 39,000 viviendas en Acapulco, así lo informa la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de su titular, Laura Velázquez, quien ofreció un reporte de los daños en 39 colonias y 18 localidades rurales del puerto turístico de Guerrero.
Aquí se estima una afectación promedio de 39,941 viviendas y 127,000 personas. Lo anterior son 39 colonias en la zona urbana y 18 localidades rurales.
Habrá nueva beca para estudiantes. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó la nueva beca universal Rita Cetina Gutiérrez para todos los estudiantes en nivel básico. Beneficiará a más de 21 millones de estudiantes.
una nueva beca universal para todas y todos los estudiantes en el nivel básico, esto es preescolar, primaria y secundaria. Para todos tendrán una beca. Esto es un universo de 21.4 millones de.
El machismo sigue denostando el papel de las amas de casa en México. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que considerar que detrás de su mandato está su antecesor es parte de una cultura machista. Criticó a quienes utilizan el término ama de casa como algo peyorativo.
Lo que a mí me parece más lamentable es que se utilice la palabra ama de casa como algo peyorativo. No, yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa, y con orgullo.
Esto y más, muchísimo más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes de mucho tráfico en la Ciudad de México. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y con tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Muchas gracias, Juan Becerra, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Vamos rápidamente con la información. Se restablece en su totalidad las inmediaciones de la avenida Paseo de la Reforma, la avenida Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas y la avenida 5 de Mayo, después del paso de los contingentes que salieron de las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Usted podrá circular sin ningún contratiempo sobre estas importantes arterias. Nos recorremos hacia la zona norte de la capital, donde continúa el buen desplazamiento sobre Calzada Vallejo, procedente del eje 4 Norte y hasta por lo menos el circuito interior. Similares condiciones registra la avenida División del Norte a partir del eje 1 Poniente en su tramo avenida Cuauhtémoc y para quien tiene como destino las inmediaciones del eje 8 Sur. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Nacional hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y antes, vamos a Veracruz, porque hace apenas unos instantes, unos momentos, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia por la creación de la Armada de México y también por los 200 años de la Constitución de 1824. Hay un desfile naval, parte de la macroplaza del puerto de Veracruz, recorre el bulevar Manuel Ávila Camacho para llegar a la Plaza de la Soberanía. Esto en Boca del Río y allá en Veracruz está mi compañera Maru Rojas, con quien me enlazo. Maru, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, abrazo hasta Veracruz.
Te saludo desde la parte central de esta macroplaza en este bulevar del malecón del puerto de Veracruz, donde el aniversario de la creación de la Armada de México dio pie a la presidenta Claudia Sheinbaum para recordar que el presidente López Obrador fue el que reinstauró actos cívicos como este, lo que significa que son también 200 años de la promulgación de la primera Constitución de la República, que nace del anhelo de la independencia, libertad y justicia, que puso los cimientos de un país libre y democrático. Con esta Constitución, la de 1824, se establece el nombre de nuestro país como Estados Unidos Mexicanos y la división de poderes. ¿Por qué es importante recordar esta fecha? Preguntó, porque se pone el fin de un régimen monárquico y se presenta un precedente crucial, el reconocimiento de la identidad cultural. Después de la del 24, la Constitución de 1857, en la época de Juárez, se instituye con gran fuerza por los hechos ocurridos también en Veracruz, pero basa la democracia en el poder del pueblo, así lo dijo.
Es decir, no solo provino de la lucha por la independencia de la corona española, sino que viene de una rebelión en contra de un régimen que se pretendía monárquico y recuperó la esencia de lo que fue antes de esta, la llamada Constitución de Apatzingán, como una república democrática.
Y por su parte, el almirante secretario Pedro Morales Ángeles dijo que durante más de 200 años hemos estado presentes en los episodios más relevantes de la patria, como la Secretaría de Marina, y que por ello también ha estado presente la mujer en todos estos actos. Por ello le reconocen como la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, tal como ahora respaldamos con deber, con lealtad, con patriotismo. Somos y seguiremos siendo una armada leal y con sentido humanista, potenciando el desarrollo de las mujeres, potenciando el desarrollo de los intereses marítimos con igualdad sustantiva y amplio respeto a los derechos humanos. Está empezando a caer la noche, Juan, y este desfile se torna espectacular. porque además de los cadetes, de que también hubo una réplica exacta del Caballero de los Mares, del buque Escuela Cuauhtémoc, comienzan a pasar en el mar veleros y buques que tienen una iluminación verdaderamente espectacular, que luce más en este lugar donde solo Veracruz es bello, Juan.
Maru, pues hasta allá, hasta Veracruz, estado que solo es bello, y vaya que es bello y bellísimo. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos pendientes, Maru.
Estamos pendientes, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. A ver si te vas a bailar danzón ahora, aprovechando que estás allá en el puerto de Veracruz. Yo sé que tienes dos o tres pasos prohibidos ahí.
Yo con la vista del fuerte de Ulúa, de verdad que con esto me conformo.
Con esa vista maravillosa. Hasta allá te mando un abrazo, Maru. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas noches.
Antes, en la mañana, en la conferencia mañanera, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, habló sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar la reforma al Poder Judicial. No es un golpe de Estado, dijo la presidenta de nuestro país. Es un golpe aguado. Israel Aldave, voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, tema obligado esta mañana en la conferencia del pueblo, en donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tú lo señalabas, dijo que no es un golpe de Estado, sino un golpe aguado, el que 8 ministros de la Corte quieren dar al aceptar analizar este recurso para verificar la constitucionalidad de la recién promulgada reforma al Poder Judicial. Y advirtió a los integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país, identificados cercanos a la presidenta Norma Piña, que no pueden detener la transformación de México.
Que ellos están provocando, ¿cuál es nuestra reacción? Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación, a la transformación que es una decisión del pueblo de México. No la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado.
En ese sentido, Juana dijo que los ministros actúan de esta manera para defender sus privilegios, entre ellos sus altos sueldos, pero afirmó que saben que esta acción no tiene sustento porque en ningún lugar de la Carta Magna dice que pueden declarar inconstitucional lo que se aprobó de manera legal. Además, los acusó de querer provocarla, pero les dijo que no va a caer.
Ellos están tomando una decisión política, no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es no tiene sustento jurídico y no vamos a caer en ninguna provocación.
En ese sentido, Juana dijo que la paro laboral de jueces y magistrados en contra justamente de la reforma al Poder Judicial afecta también a la seguridad porque, entre otras cosas, no se puede girar órdenes de aprehensión en contra de los delincuentes. Por otra parte, Juan, se dio a conocer parte ya de los trabajos que se están llevando a cabo del puerto de Acapulco justamente para poder enfrentar todos los estragos que dejó a su paso el huracán John. Entre otras cosas, Juan, hoy se informó que hay 127,000 acapulcos afectados justamente por las inundaciones que dejó este fenómeno natural. Anunció también la presidenta de México que ya a partir de hoy ha iniciado el censo para ver justamente las pérdidas de todas las familias y anunció que se les van a otorgar a cada casa 8,000 pesos, esto solamente, Juan, para labores de limpieza.
Bienestar ya está, a partir del día de hoy inicia su visita casa por casa en las colonias más afectadas de Acapulco y en todos los municipios de Guerrero y también en los municipios de Oaxaca, que son 22 municipios afectados. A partir de este censo se va a dar un apoyo de limpieza de 8,000 pesos y después, una vez revisado cuáles son las afectaciones, pues se daría el siguiente apoyo a la población. Y al mismo tiempo están llegando maquinaria de Sedena y de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para hacer una limpieza integral del puerto de Acapulco.
También, Juana, por otra parte, esta mañana ahí en Palacio Nacional, se anunció por parte del secretario de Educación, justamente, Juan, el tema de iniciar el registro para que los padres de familia con hijos que cursan del preescolar hasta secundaria puedan obtener la beca que les otorgará 1,900 pesos bimestrales y 700 pesos por cada niño. Es Mario Delgado.
Una nueva beca universal para todas y todos los estudiantes en el nivel básico, esto es preescolar, primaria y secundaria. Para todos tendrán una beca. Esto es un universo de 21.4 millones de estudiantes en educación básica que se va a ir logrando de manera paulatina en esta administración. ¿Con qué vamos a empezar? En el 2025 con estudiantes de secundaria. Es decir, habrá 5.6 millones de estudiantes beneficiarios con una beca en el 2025.
Finalmente, Juana, te informo que hoy pues se comunicó vía telefónica el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con la presidenta de nuestro país para felicitarla, así lo destacó en sus redes sociales, por su histórica toma de posesión como presidenta de México, además de que acordaron continuar estrechando los lazos de cooperación y amistad en los temas principales de la agenda bilateral México-Estados Unidos. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Israel Aldave. Y bueno, también en la mañanera la presidenta de México señaló que considerar que detrás de su mandato está su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, es parte de una cultura machista, criticó la presidenta a quienes utilizan el término ama de casa como algo peyorativo. Ya ve usted que en redes sociales pues están utilizando este término para referirse a la presidenta de México, y dice la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues yo soy ama de casa, también presidenta, abuela, madre. Aquí el problema es que se utilice el término ama de casa como algo peyorativo. De esto le voy a hablar regresando a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues seguimos con temas de la conferencia mañanera. Un tema que no es menor, usted habrá visto si tiene redes sociales o está en el chat de los tíos y de las tías, todos tenemos uno me parece, pues estos lamentables, desafortunados comentarios que señalan que la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues tiene detrás de su mandato a su antecesor, al presidente López Obrador. Y no solo eso, hay otros comentarios por demás dolorosos y también desafortunados en donde, con otras palabras, sugieren que la presidenta en su gestión es una ama de casa. Y aquí el problema pues no está en que le digan eso, sino en que utilicen este enunciado de manera peyorativa, como si el ser ama de casa fuera algo malo, algo degradante, algo peyorativo, cuando para nada lo es así. De eso habló la presidenta de México esta mañana, quien es madre, es abuela, es presidenta y también es ama de casa. Escuche lo que dijo la presidenta de nuestro país.
Lo que a mí me parece más lamentable es que se utilice la palabra ama de casa como algo peyorativo. No, yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa, y con orgullo. Todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar, merecen absolutamente todo nuestro reconocimiento.
Es parte de esta cultura que ya no tiene cabida ni en México ni en ningún otro país del mundo, menos en el siglo XXI, retrógrada, terriblemente grosera, discriminatoria, como si el ser ama de casa pues tuviera algún estigma, cuando pues prácticamente todo funciona gracias a este trabajo de las amas de casa, que es tan poco reconocido, pero fundamental y tan importante. En fin, pues ahí lo tiene usted. Vamos con otros temas, porque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer su gabinete paritario. Jenny Valencia, voy contigo en los detalles. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Igual, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Así es, secretario de Economía, Marcelo Ebrard, forma su equipo de trabajo, hace 12 nombramientos en su gabinete paritario sobresalen Luis Rosendo Gutiérrez Romano como subsecretario de Comercio Exterior, quien se ha desempeñado como funcionario público en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la Secretaría de Hacienda y también en el Seguro Social. Al igual también designó a Vidal Llerenas Morales como subsecretario de Industria y Comercio, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Cámara de Diputados. Se ha desempeñado como secretario de la Comisión de Hacienda, fue alcalde de Azcapotzalco entre 2018 y 2021. Además, Marcelo Ebrard, comentarte, nombró a Soledad Guadalupe López Acosta como titular de la Unidad de Administración y Finanzas. También eligió a César García Mondragón como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en tanto que Jimena Escobedo Juárez ocupará el cargo de jefa de la Unidad de Estrategia y Organización Institucional. El secretario de Economía designó a Fernando José Aboy Tizaro como jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas. Andrea Genoveva Solano Rendón fue nombrada jefe de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, mientras que Alfonso Calderaria López fue nombrada como jefe de la Unidad de Atención a Corredores del Bienestar. También eligió a María Araceli de Haz Motamoros como directora general de Relaciones Institucionales, en este caso internacionales. Y finalmente comentarte que también designó a Laura González Stanford, directora general de Programación, Presupuesto y Contabilidad. Y finalmente se hizo nombramiento a Astrid Natividad González Degollado como directora general de Recursos Humanos. Es el reporte que te tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Dos preguntas rápidamente. Entonces, en Comunicación Social de la Secretaría de Economía, ¿quién quedaría como titular encargado de esta importante dirección para que se dé a conocer absolutamente todas las actividades, los pormenores, las acciones, las políticas que se emprendan en esta dependencia?
Sería Daniel Millán Valencia como director general de Comunicación y Narrativa. Él ya se encontraba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, conocido por todos los medios de comunicación a nivel nacional, Juan.
Otra pregunta muy importante que tiene que ver con lo que mencionaba antes de tu reporte. Estas, pues, lamentables enunciados en los que utilizan ama de casa como si fuera algo peyorativo, de lo que habló la presidenta hoy en nuestro país, que ella es ama de casa, es presidenta, es abuela, es madre, y reconoció la labor de las amas de casa fundamental. Es verdaderamente sorprendente que se utilice al ama de casa como si fuera algo estigmatizado, como peyorativo. Tú eres reportera, eres periodista, eres muy buena, eres excelente. Es un honor poder compartir contigo estos micrófonos, Jenny. ¿También eres ama de casa?
También somos ama de casa, así es. La mayoría desempeñamos varias labores, seguramente como tú lo has visto, Juan, y también lo desempeñas tú. Además de esta profesión tan hermosa, tan apasionante, todos tenemos de alguna forma familia. Yo soy madre de un chico de 17 años, al igual soy ama de casa, me ocupo de un hogar y también del desarrollo y la organización del mismo, lo que me tiene infinitamente orgullosa. Y sin embargo, hay personas que lo manejan, como tú lo indicas, de manera peyorativa. Sin embargo, las amas de casa de este país, como en tantos otros países, se han encargado de sacar adelante a la humanidad, a grandes seres humanos y verdaderos profesionistas, y por ello me siento tan orgullosa, porque también mi mamá se dedicó a ser ama de casa y gracias a ella, pues me encuentro en este momento desarrollándome profesionalmente, Juan.
Abrazo, Jenny Valencia, y mi reconocimiento a tu labor, tanto periodística como reporteril y, por supuesto, de ama de casa, y el reconocimiento a tu madre y a todas las amas de casa de nuestro país y del mundo. Jenny, muchas gracias.
Un abrazo, Juan, fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto.
Gracias, pues ahí lo tiene Marcelo Ebrard, secretario de Economía, da a conocer su gabinete paritario. También en la Secretaría de Salud se dieron nombramientos. Su titular, David Kersenovich, dio los nombramientos en su dependencia. Andrea Meraz, me enlazo contigo y el reporte.
Muy buenas tardes, Juan. Pues también de dar estos nombramientos, también se dio, digamos, la ruta de lo que será la Secretaría de Salud. Esta nueva apuesta del gobierno es fomentar la prevención de la enfermedad y también la atención primaria, la primaria, que sea a tiempo, de acuerdo con David Kersenovich. Y pues es que dice, enfermedades como la diabetes, la obesidad, el daño renal, representan el 80% de la carga de la morbilidad y mortalidad en el país. Escuchémoslo. Que dijo.
El bienestar está enfocado a ese número de población que no tiene seguridad social de ninguna índole, pero que requiere de atención. Pongo incluso algún ejemplo de cómo tendremos que avanzar, incluyendo población migrante, etcétera, pero poder tener un servicio de salud que le podamos ofrecer a toda la población que reside en el país.
y porque habla sobre IMSS Bienestar. Recordemos que este programa es el que se va a impulsar y fortalecer sobre todo en el país para darle garantía a las personas de que puedan tener acceso a la salud, como él decía, ya con calidad, y también porque Alejandro Schwartz será el titular de esta unidad. Recordemos, él estaba en la COFEPRIS, y también se hace otro anuncio. Eduardo Clark, que anteriormente era subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en el Gobierno de México y antes en la agencia CDMX, él estará como subsecretario de Innovación y Calidad, y también pues fue ahí donde se dan estos diferentes tres retos que tendrá próximamente la administración de Claudia Sheinbaum en materia de salud. Es el reporte, Juan.
Andrea Meraz, muy importante lo que da a conocer el secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, con respecto a que se apostará a la prevención de las enfermedades y a la atención primaria. Muchísimas de las muertes en nuestro país por la pandemia de COVID-19 tuvieron que ver con una ausencia absoluta de prevención en materia de salud, dado que la mortandad se presentó principalmente en pacientes con comorbilidades, es decir, que padecían alguna enfermedad de esas que hay tanto en nuestro país, como sobrepeso, diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas. Países como Cuba, que han estado bloqueados o embargados, como usted le quiera llamar, han desarrollado una medicina preventiva que les ha ayudado a evitar epidemias, pandemias. En México es fundamental la atención preventiva, que no nos enfermemos los mexicanos. Cuando lleguemos a los hospitales, se nos dé atención rápida y primaria. Eso es fundamental. Y rápidamente te pregunto, Andrea, lo mismo que a mi compañera Jenny Valencia, sobre los lamentables dichos con respecto al enunciado ama de casa, que se utilizó peyorativamente y que la presidenta el día de hoy dijo: yo orgullosamente también lo soy. ¿Tú eres ama de casa, Andrea?
Pues también en esta vida, como todas las mujeres en México, tenemos que hacer doble trabajo, no solamente de amas de casa. En mi caso no tengo hijos, pero estoy como también responsable de mis papás, y también pues mi mamá en su momento fue ama de casa, burócrata, pues ahora ya jubilada, también ya es ama de casa. Entonces pues la verdad es que es un orgullo que de mí, al menos de mi madre, que haya sido pertenecido al servicio público, pero que también pues haya dado todo para este hogar, y que me haya dado también a mí, como decía mi compañera Jenny Valencia, pues la oportunidad de que pudiéramos, pues digamos, subir de licenciatura, para ejercer, porque sin duda, sin nuestras madres nada seríamos, y sin las amas de casa pues tampoco, ¿no? Yo no me quisiera poner tan en esa etiqueta, porque todavía yo siento que mi mamá me ayuda muchísimo en mi vida, y pues es básicamente la sí, que me respalda en todo, ¿no? Sobre todo eso.
Pues abrazo a ti, Jenny Valencia, y a tu madre. Muchísimas gracias, Jenny.
Andrea.
Digo Jenny, perdón, Andrea. Andrea, abrazo a ti, Andrea Meraz.
Bonito viernes.
Nos vamos a una muy breve pausa. Más adelante nos enlazamos a Quintana Roo, donde ya se homologan las políticas de Claudia Sheinbaum.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Continuamos en Fórmula Noticias, y me enlazo al estado de Quintana Roo, que es el primer estado de la República en el que se homologa su estructura con las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum al crear la Secretaría de las Mujeres. Samuel Camal, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Abrazos hasta Quintana Roo. ¿Cuál es tu reporte?
Siempre es un gusto poderte saludar a ti y a nuestro auditorio. Así es, como bien comentas, la gobernadora Mara Lezama presentará al Congreso del Estado, más bien ya fue presentada el día de hoy, una iniciativa de reforma para la creación de la Secretaría de la Mujer en Quintana Roo. Como bien comentaste, esto forma parte de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, elevara la Secretaría de Estado, el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Qué implica esto? Que esa iniciativa, que estará siendo analizada en el Congreso de Quintana Roo, tiene reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Ley para la Igualdad de las Mujeres y Hombres en Quintana Roo, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la implementación de la reforma constitucional en cuanto sea aprobada por parte de las fracciones parlamentarias en este Congreso de Quintana Roo. Esto implica también que se tenga asistencia y prevención de la violencia familiar, así como también una atención especializada para la juventud, esto en materia de equidad y fuera de la violencia en el hogar, la prevención y atención integral para las enfermedades de transmisión sexual, que también viene como parte de una asistencia integral por parte de esta iniciativa. Y algunos otros puntos, señala la gobernadora, que somos el estado, el primer estado en el país que estaría homologando parte de lo que mencionó la presidenta de la República hace unos días, y que precisamente en materia de salud y en materia de la protección de los derechos de la mujer, bueno, ahora se generará una nueva secretaría. Y el día de hoy precisamente también se mencionaba que ya hay cambios en cuanto al tema de enroques gubernamentales aquí en Quintana Roo, en el gabinete de Mara Lezama, y precisamente ya también estarían señalando que al momento de tener ya esta nueva secretaría, también ya tendría una titularidad, esto para que puedan atender el tema precisamente de esta homologación en materia legal y en materia legislativa.
Pues ahí está, Samuel Camal, te pregunto, allá en Quintana Roo, desde un inicio en la gestión de la gobernadora Mara Lezama, se habló sobre políticas, sobre acciones por el bienestar y el desarrollo que tienen en su centro a las mujeres, con políticas públicas enfocadas en el empoderamiento, en la mejora económica, también el acceso al mayor número de servicios. Ahí tenemos programas como Mujeres Poder y Mujeres Vida, para que pues no existan estos actos de discriminación como los que escuchábamos hace unos minutos, para que no se les ofenda, para que no se les agreda, pero también para que puedan acceder a igualdad salarial, en fin, una serie de acciones allá en Quintana Roo. Ha sido parte de la estrategia de la gobernadora del estado, ¿no?
Así es, y sobre todo la equidad, la igualdad de género, en la paridad de los cargos públicos, así como también en esta protección de los derechos de la mujer, y sobre todo ha sido muy enfática en cuanto al tema desde el inicio de la administración. Uno de lo que estabas mencionando, uno de los temas que mencionas, es que todo funcionario debió de presentar su 3 de 3, y en esta también implica que ningún deudor alimentario, ningún personaje que estuviera en el catálogo de violencia hacia la mujer o que tuviera algún requerimiento relacionado con este tema podría ocupar un cargo en la función pública, y precisamente esto se ha estado cumpliendo, porque señala la gobernadora, esto es fundamental dentro de este aparato que ella manifiesta, que va acorde a lo que las políticas que la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha mencionado.
Pues ahí está, Samuel Camal, muchísimas gracias, abrazo hasta Quintana Roo.
Un abrazo para todos ustedes.
Y bueno, en otros temas, como ayer se lo di a conocer puntualmente, la autoridad electoral a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avala los cambios estatutarios en el Partido Revolucionario Institucional y con ello, por supuesto, la reelección de su dirigencia con Alejandro Moreno y su secretaría general con la senadora Carolina Villano, a quien le agradezco enormemente que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo está, senadora? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, buenas tardes. A mí me da más gusto saludarlos.
¿Cómo toman esta decisión? Se veía algo complicado que se pudiera dar, pero ayer en la tarde los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya determinaron, y me parece que es la última instancia, ¿no?, que se respetan los cambios estatutarios y con ello Alejandro Moreno sigue siendo el dirigente del PRI y tú la secretaria general.
Sí, bueno, en realidad es una elección consecutiva, pero además, pues se resolvió igual que se ha resuelto en casos similares de otros partidos. Uh-huh. La litis era justamente si podíamos haber hecho cambios estatutarios antes de que concluyera totalmente el proceso electoral que acabamos de vivir. Esa era la litis únicamente, y al final del día pues se resolvió de manera congruente con lo que ya antes habían resuelto en casos similares de Morena, por ejemplo. Y nosotros, pues simplemente decirte, no hemos dejado de trabajar porque siempre hemos estado seguros que se iba a, que esta era pues una resolución muy previsible, porque así se había resuelto. Hay antecedentes que lo habían determinado así. Y no hemos dejado de trabajar, como se habrán dado cuenta, hemos sido los únicos de la oposición que se han mantenido sólidos, firmes, frente a las reformas que desafortunadamente la mayoría oficialista pues ha promovido y ya aprobado con una mayoría que, por cierto, pues fue también un fraude, porque pues justamente la sobrerepresentación, cuando solamente tienen el 42% de la votación, tienen hoy el 74% de las curules. Pues evidentemente, pues es una mayoría artificiosa.
Senadora Carolina Villano, secretaria general del PRI, ¿esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es definitiva? ¿Hay algún otro recurso que se haya interpuesto que pudiera tirar los cambios estatutarios del PRI y con ello la reelección de la dirigencia y secretaría general?
No, ese ya es, digamos, el último eslabón de toda la cadena impugnativa. Y pues ya, nosotros seguimos, como te digo, adelante y estamos puestos para dar la pelea por este país y para representar a quienes votó por nosotros. Somos una minoría y representamos a esa minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Muchas gracias, senadora Carolina Villano. Espero conversar contigo pronto, pues sobre la agenda legislativa ya en la Cámara Alta, en el Senado de la República, y los retos que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional con miras a construir una oposición que abone, una oposición que sea un contrapeso al gobierno, una oposición de esas que nos merecemos en México, para ver cómo se va a estructurar el Partido Revolucionario Institucional.
Con mucho gusto, cuando tú digas, estaré encantada. Gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana, senadora. Agradezco también que nos tome la comunicación Dulce María Sauri, exdirigente del PRI, quien se opuso e incluso interpuso recursos legales para evitar estos cambios estatutarios al interior de su partido, del PRI, y con ello la reelección de Alejandro Moreno en la dirigencia nacional. Dulce María, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, a tus órdenes como siempre.
Pues ya escuchábamos lo que nos dice la secretaria del PRI, Carolina Villano, que esta resolución que se dio a conocer ayer por parte de la autoridad electoral ya es definitiva, con lo que se mantienen estos cambios estatutarios que se impugnaron por parte de varios integrantes del PRI, tú incluida, y entonces sí, Alejandro Moreno siendo el dirigente nacional del partido y ella, Carolina Villano, la secretaria general. ¿Cómo tomas esta resolución, Dulce María?
Efectivamente, es una resolución definitiva e inatacable la que tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral por una mayoría de 3 magistrados y 2, entre ellas la quien elaboró el proyecto, en contra. El proyecto de la magistrada Otálora traía la propuesta de avalar la determinación que a su vez había tomado el Instituto Nacional Electoral, su Consejo General, para desconocer los resultados de la Asamblea Nacional del PRI del 7 de julio pasado. Y la argumentación central que tuvo el INE para esta determinación fue que la Asamblea del PRI se había realizado en periodo de prohibición expresa de la ley para efectuar cambios a los documentos básicos de los partidos políticos, es decir, en medio de un proceso electoral, el proceso que inició en septiembre del año pasado y que concluyó apenas el 28 de agosto. Esa clara violación de la ley electoral que había cometido el PRI al convocar a la Asamblea y realizarla era la parte medular de la resolución. Sin embargo, los 2 magistrados que argumentaron en contra de avalar la determinación del INE y declarar inválida la Asamblea, lo hicieron hablando de que era una excepción al cumplimiento de la ley el haber realizado la Asamblea fuera de tiempo. Y a mí no deja de parecerme, pues, por decirlo suavemente curioso, que esos mismos magistrados que argumentaron hace apenas unas cuantas semanas en favor de aplicar literalmente la Constitución para establecer la sobrerepresentación legislativa sean los mismos que ahora argumentan de que la ley hay que interpretarla y hay que hacerle excepciones. Esto me suena como un traje a la medida de los deseos y de los propósitos del dirigente nacional del PRI, avalado desafortunadamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
¿Qué sigue para el futuro de los priistas que pues, han estado en contra de estos cambios estatutarios? Porque además atentan contra el principio fundacional del Partido Revolucionario Institucional. No reelección, sufragio efectivo. Aquí pues se va a eternizar la dirigencia. ¿Quién sabe cuántos años, Dulce María? ¿Qué sigue para los disidentes a Alejandro Moreno, a Carolina Villano, estos cambios estatutarios del PRI?
A ver, yo no puedo hablar... por nadie más que por mí. Y yo puedo decirte que para mí, anoche, con esta resolución del tribunal, se cerró definitivamente esta etapa de intento de que prevaleciera la legalidad en el partido para que el PRI tenga la oportunidad de conformar o de ser parte de esa oposición partidista de la que está urgido el país, especialmente en estos momentos. Me parece que esta sentencia condena al PRI a lo que una y otra vez habíamos comentado en ocasiones anteriores respecto al futuro inmediato y hacia 2030 del partido. Continuar perdiendo espacios electorales, continuar en una espiral de desprestigio ante sectores amplios de la ciudadanía, perder lo que es indispensable cuando eres una oposición numéricamente poco relevante como es el PRI en este momento, la autoridad moral para poder con toda fuerza y vigor dar razones y argumentos para oponerse a las decisiones que está tomando el nuevo régimen político. Entonces, todo esto finalmente, pues no va a ser posible. Se terminó la lucha legal. Y en la parte partidista, permíteme comentarte cuál es mi definición.
Te escucho.
Y es que yo entré desde anoche a un periodo de hibernación.
¿Vas a renunciar al partido, Dulce María?
No, precisamente... Me considero una marmota, como las que en estos países y en estas regiones del norte de América se meten a una cueva cuando llega la larga noche invernal, esperando a que llegue nuevamente la luz. Así me siento, como marmota hibernando, pero dentro del PRI.
¿Y ves la posibilidad de que el PRI vuelva a ver la luz? Porque parece que esta sed de poder los llevó a devorarse en su interior al no encontrar en el cargo la materia prima para alimentarla.
Pues yo creo que habrá muchas formas de analizar esta etapa de declinación del Partido Histórico de la Revolución, del Partido Histórico de México, pero ciertos indicios que son sumamente negativos para el PRI y su futuro inmediato, empezando con los resultados electorales recientes, y ahí vienen muy próximamente elecciones locales en dos estados de la República, ambos importantes, pero particularmente destaco Veracruz con sus más de 220 municipios. Me parece que ahí vamos a ver desafortunadamente el blanco y negro, lo que significa el retroceso electoral para el PRI en un estado que gobernó hasta 2016, y que simple y llanamente en esta elección del 2 de junio, elección federal, pues resultó barrido, ¿no?
Totalmente barrido. Y pues con la dirigencia de Alejandro Moreno perdieron casi absolutamente todos los estados que tenían. Les quedan dos, Dulce María Sauri. Espero poder conversar pronto contigo sobre este y otros temas, y te deseo la mejor de las suertes en este periodo de hibernación que comentas que vas a llevar. Nos queda un minuto antes del corte, Dulce María, pero me gustaría conocer, si es posible, si estás de acuerdo, tu reflexión con respecto a estos dichos totalmente discriminatorios en contra de la presidenta de México, pero además de todas las amas de casa, utilizándolo como si fuera algo peyorativo, el ama de casa. Me parece que las amas de casa pues son el pilar de la sociedad. No sé tú qué opinas.
Absolutamente coincidente contigo, porque la función que tienen las mujeres como cuidadoras de la familia, porque a final de cuentas eso es ser ama de casa, es vital para la sociedad en su conjunto. Y desgraciadamente no es reconocido ese trabajo, esa función. Y todo lo que haga la presidenta Sheinbaum para ¿sí? hacer realidad el Sistema Nacional de Cuidados va a abonar en pro de los derechos de millones de mujeres
sin
que
duda.
Hacen son lo principal.
Gracias, Dulce María. Te abrazo fuerte. Nos vamos a una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en este viernes de muchísimo tráfico en la Ciudad de México. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para llegar a tiempo a nuestros destinos. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto. Nuevamente iniciamos con la información en esta hora en la zona centro de la capital, donde incrementa el aforo vehicular. Sobre la zona de Avenida Doctor Río de la Loza, esto genera retrasos vehiculares a partir de las inmediaciones de la Avenida Cuauhtémoc y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de la Avenida Fray Servando Teresa de Mier. Nos recorremos hacia el eje 3 Oriente, donde registra circulación favorable procedente de las inmediaciones del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia las inmediaciones del eje 6 Sur. Similares condiciones registra la Avenida Xola procedente de las inmediaciones de la avenida Gabriel Mancera y para quien tiene como destino el eje central Lázaro Cárdenas. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial Hernández, que tengas una excelente noche y muy buen fin de semana. Bueno, nos vamos con la información de lo que sucede en Guerrero. Vamos a ir con las inundaciones que hay por crecimientos de ríos en distintas poblaciones del estado, como lo es Chilpancingo. Antes también en Chilpancingo, una lamentable noticia. A 4 días de haber rendido protesta, Francisco González Tapia, secretario general del municipio de Chilpancingo, fue asesinado la noche de ayer. Lupita Gutiérrez, me enlazo contigo y los detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Te saludo desde Guerrero, en Chilpancingo. Y en efecto, te comento que la Fiscalía General del Estado inició esta carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por el delito del homicidio calificado de Francisco N., efectivamente, quien había tomado protesta como secretario general del Ayuntamiento Capitalino el pasado lunes. En este evento, agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar que ocurrió justamente a una cuadra del centro de Chilpancingo para obtener datos de prueba necesarios para realizar pues estas investigaciones. Decirte que había llamado protesta el lunes pasado, a 4 días ocurren estos hechos y bueno, parte de lo que han referido las autoridades se trató de un asalto. Luego que había acudido a una sucursal bancaria para retirar recursos y en este sentido, bueno, señalaron que se trató de un asalto a este funcionario que iba acompañado con dos de sus asistentes.
No, ¿asistentes asistentes de oficina o eran escoltas? ¿Tenía escoltas?
No contaba con escoltas, eran dos pues personas de su confianza, particulares, secretarios particulares. Acababa de tomar la protesta correspondiente y pues solamente contaba con personal cercano a él que le ayudaba.
Pues de llamar la atención que el secretario general de Chilpancingo no tuviera custodios debido a la situación de criminalidad que se vive en el estado y en el municipio. En fin, Lupita Gutiérrez, en otro tema también en Chilpancingo, que además vamos a estar pendientes de las investigaciones, pues hay inundaciones debido a las fuertes lluvias en la capital del estado de Guerrero.
Sí, hay diversas colonias afectadas en varios puntos, principalmente en la zona norponiente de la ciudad, donde ha habido deslaves importantes que ha tenido pues que aproximadamente más de 1,500 personas se encuentren en albergues temporales a consecuencia de la lluvia del huracán John, y que pues se tenga este número de personas atendiendo en albergues temporales debido a que tuvieron que salir de sus domicilios porque prácticamente lo perdieron todo. El encauzamiento río Huacapa, que es el más, ahora sí que más grande de la ciudad y que atraviesa la capital del estado, tiene 7 socavones que representan riesgo para quienes transitan en ese lugar. Han cerrado las vialidades principalmente en los puntos donde han ya derribado los concretos, el concreto, y pues se está atendiendo. La sociedad civil, quiero comentarte, inició a lanzar pues costales con material pétreo para pues evitar que siga cayendo este concreto. Y pues con una medida de prevención y de cuidado, ¿no?
Para contener las aguas. Muchísimas gracias, Guadalupe Gutiérrez. Pues un abrazo muy solidario a ti y a todos allá en Guerrero.
Gracias, buenas tardes.
Nos damos una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Habrá nueva beca para estudiantes, se lo informaba hace unos minutos el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó la nueva beca universal Rita Cetina Gutiérrez para todos los estudiantes en nivel básico. Va a beneficiar a más de 21 millones de estudiantes. Agradezco muchísimo al secretario de Educación Pública, a Mario Delgado, que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Contigo y con...
Muchísimas gracias, Mario Delgado. Pues aquí está esta beca, una nueva beca para estudiantes que además en su nombre rinde tributo a Rita Cetina Gutiérrez, una de las pioneras de educación en nuestro país. Ella originaria de Yucatán, también pionera en la lucha del feminismo desde el siglo antepasado, desde 1870, y además poetisa. Mario, secretario, ¿en qué consiste esta nueva beca para estudiantes?
Bueno, pues muy importante que en la primera semana, Juan, del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pues lance ya algo que prometió en campaña, que es que todos los estudiantes en educación básica, esto es preescolar, primaria y secundaria, vayan a tener un apoyo, vayan a tener una beca, que no haya impedimento económico para que los niños, las niñas dejen de ir a la escuela, que tengan este apoyo. Vamos a empezar con Daria el año que entra, Juan, porque el total de estudiantes en básica rebasa los 20 millones. Entonces vamos a iniciar con 5.6 millones que están en secundaria, que serán los jóvenes beneficiarios. Es una beca familiar, se le entregarán 1.900 pesos a la familia, pero obviamente no es una la familia, no es lo mismo una familia de un hijo que de dos hijos o de tres hijos. Entonces, si hay un hijo más, serán 700 pesos adicionales, y así por cada integrante de la familia que sea estudiante. Esto vamos a arrancar, vamos a visitar las escuelas, Juan, a partir del 14 de octubre. Hay 6,000 escuelas secundarias por visitar en todo el país. Vamos a convocar a los padres de familia, vamos a convocar a los maestros, a los alumnos, para darles la información de cómo será esta beca. Recibirán su tarjeta el año que entra y empezarán a recibir los apoyos.
Entonces,
esto inicia... es importante, Juan, porque ya había una beca universal para estudiantes de media superior, de preparatoria, las becas Benito Juárez, que empezó el presidente de la República.
Parece que estamos teniendo problemas con la primaria. Comunicación, secretario. Entonces, a ver si la podemos restablecer. Pero entonces aquí está esta beca que se suma a la beca Benito Juárez, que comenzó a implementarse durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora la beca Rita Cetina para pues todas las y los estudiantes de educación básica. Inician con secundaria a principios del 2025, 1,900 pesos por alumno, secretario. ¿Por qué iniciar con secundaria? Me parece importante conocer este dato. Se cortó la comunicación con el secretario de Educación Pública. Nos está dando a conocer pues esta nueva beca Rita Cetina para todos los estudiantes de educación básica. Nos decía que inician en 2025 a principios de año con secundaria, 1,900 pesos por estudiante, pues lo que sin duda va a ayudar enormemente, sobre todo en regiones donde hay mucha pobreza, mucho atraso, falta de oportunidad de desarrollo, que los niños, que los menores de edad de primaria, de secundaria, de bachillerato, pues puedan acudir a las aulas y no a trabajar para la familia y con ello llevar el sustento. Esta beca abona enormemente para ello. Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ya restablecimos la comunicación contigo.
Sí, Juan, te decía que, bueno, el presidente López Obrador ya estableció un programa de becas universal para media superior, para todos los estudiantes de preparatoria. También había familias en primaria y en preescolar que tenían una beca.
y en educación superior. La diferencia ahora, la novedad, es que será universal para estudiantes de secundaria. Entonces, bueno, está, inicia la presidenta cumpliendo parte de sus compromisos de campaña.
Importantísimo conocer esta beca que comenzará a dispersarse, me dice el secretario, a principios del próximo año de 2025 con alumnos de secundaria. Nada más para aclarar, me decías que 1,900 pesos por alumno o por familia.
Por familia. Por familia.
Ok.
Y si la familia tiene más de un hijo, serán 700 pesos por cada hijo adicional que tenga estudiante, por supuesto.
Esto, secretario de Educación Pública Mario Delgado, marca la diferencia para una enorme cantidad de niños, de adolescentes, de estudiantes y de familias. Hay muchos casos en donde la falta de oportunidad de desarrollo, sobre todo con las privatizaciones y el modelo neoliberal durante los sexenios anteriores, impidieron que puedan tener acceso a este derecho universal que es el de la educación. Nos decía,
pues tiene que ser eficaz el derecho, claro, a la educación, Juan, no.
Parece que estamos teniendo problemas una vez más con la comunicación con el secretario de Educación Pública, con Mario Delgado, pero nos está diciendo que tiene que garantizarse este derecho fundamental a la educación.
Tiene que garantizarse este derecho. No puede quedar nada más en la letra, en la Constitución, que es gratuita, cuando sabemos que en la realidad las familias enfrentan dificultades económicas para poder mandar a sus hijos a la escuela. Y en el gobierno de la transformación de la doctora Claudia Sheinbaum quiere que eso no sea un impedimento, que tu condición económica no determine el nivel educativo al que puedas tener.
Es que así fue durante muchísimos años, secretario. Había que pagar para salir de la pobreza. Los derechos se convirtieron en mercancías y el valor de las personas de acuerdo a su gasto. Entonces se garantiza a todos los estudiantes de nivel de educación básica esta beca Rita Cetina, 1,900 pesos por familia. Si hay más de un estudiante por familia, serían de 700 pesos más por cada uno de ellos. Pues secretario, te agradezco muchísimo, muchísimo que nos des a conocer pues las implicaciones de esta beca Rita Cetina, que inicia a dispersarse el próximo año.
Gracias a ti. Como dice nuestra presidenta, la educación es un derecho, no una mercancía. Muchas gracias, Juan. Saludos a tu auditorio.
Muchas gracias, secretario, y muchas felicidades por el encargo. Espero poder seguir conversando contigo.
Con gusto. Hasta luego. Gracias.
Muchas gracias. El secretario de Educación Pública de nuestro país, Mario Delgado, pues da a conocer en la primera semana del gobierno de Claudia Sheinbaum, se da a conocer sobre esta importantísima beca. Y vamos con más información, porque recordará, se lo informé puntualmente a través de estos micrófonos, los enfrentamientos violentos que se registraron el año pasado, en septiembre, el 23 de septiembre, en las inmediaciones de la planta de la cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo. Bueno, pues hoy le informo que fueron vinculadas a proceso dos personas. Uno de ellos es el presunto líder de grupo de choque identificado como gente de Guillermo, de Billy Álvarez, usted lo recordará, es director de la empresa y actualmente prófugo de la justicia, Luis Alejandro N., líder del grupo, y también fue vinculada a proceso su pareja Sabrina N., por los delitos de portación de armas sin licencia, de posesión de cargadores para arma de fuego exclusivas del ejército y delitos contra la salud. Ahí tiene, bueno, pues usted esta información. Y bueno, pues vamos con más temas. Sofía Margarita, bienvenida. Nos va a caer el corte en unos minutos, pero no te preocupes, vamos a regresar de él contigo. Y ya también está aquí con nosotros el doctor Volavsky. Vamos a hablar de un tema importantísimo que también es importante a todos los trabajadores del país y que es un pendiente en materia de derechos. La ley silla, Sofía, bienvenida.
Buenas noches. ¿Cómo están sus sillas, muchachos? ¿Cómodas? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos en orden en la cabina? ¿Todos con su silla? ¿Sí? ¿Todo bien? Uh-huh. A ver, se modifica la Ley Federal del Trabajo para que todos los trabajadores tengan una silla digna con respaldo. Y a mí, la verdad, me da como entre felicidad y coraje al mismo tiempo tener que dar esta noticia, porque uno pensaría que es sentido común, ¿no? O sea, que no podrías obligar a la gente a estar todo el día parada. Pero bueno, efectivamente no es tan común el sentido común. Entonces hay una modificación a la ley, la cual ahora va a obligar a los empleadores a poder ofrecer un espacio digno para que la gente se siente Y de lo contrario va a haber multas caras, de 250 a 2500 UMAS, que pues eso puede subir, sacamos la cuenta, dejen que después del corte les saque la cuenta, porque no sé en cuánto está la UMA en estos momentos, pero puede llegar incluso a la suspensión temporal si los empleadores se niegan a ofrecerle a sus empleados un espacio digno donde sentarse.
Oye, Sofía, Margarita, eso es algo que se había hablado desde hace mucho tiempo, que se habría planteado, pero... Bueno, pues es hasta ahora que podemos ver luz.
Sí, a ver, el año pasado salió del Senado. La iniciativa es una iniciativa de Patricia Mercado, originalmente junto con el senador Monreal. Es una iniciativa más que viene de sociedad civil, de Rodrigo Becerra, en fin, de un montón de personas uh-huh. De Rodrigo Cordera, no es tu primo. Tal vez es tu vecino, pero no es tu primo.
Pues, podríamos decir que somos del mismo grupo, el Cordera y yo Becerra, ¿no? Sí, saludos a
Muy bien, bajado. Pero bueno, es una iniciativa que ya había salido del Senado, sin embargo, por el cambio de legislatura, ahora tuvo que volverse a suscribir en diputados. La suscribe de nuevo la ahora diputada Patricia Mercado, que en el sexenio anterior era senadora. Igualmente el ex senador Monreal, ahora diputado federal Monreal, igual vuelve a suscribir esta iniciativa. Y entonces básicamente ahora va a trámite al Senado. Yo creo que no va a pasar más que pues ahí rápido a la
¿quién
comisión.
Puede estar en oposición a esta ley? Porque de sus implicaciones vamos a hablar. Regresando, Sofía Margarita, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos, continuamos en Fórmula Noticias y Sofía Margarita nos agarró el corte, nos estabas hablando de la Ley Silla, una iniciativa que ya se turnará al Senado de la República, donde yo te decía que tendría que ser aprobada. Es una ley que le garantiza a los trabajadores el que cuenten con una silla, como sucede por ejemplo en los supermercados o en algunas tiendas de café o el mismo taquero, ¿no?, que están horas y horas en la jornada laboral y no tienen una silla. Yo te voy a confesar que yo estoy sentado en una silla por demás cómoda aquí en Fórmula.
Me parece muy bien. Tienes un empleador que cumple en estos momentos con los requerimientos prontos de la ley. A ver, saldrá ya en los próximos días. La ley después de eso dice que todos los comercios tendrán 180 días para adaptar. Yo creo que para poner unas sillas no necesitas 180 días, pero bueno. Y a ver, ojo, hace rato el doctor Bolavsky está muy preocupado de que iba a ser su taquero de confianza, porque pues no vaya a ser que...
Está el pastor enfrente del trompo de pastor.
A ver, primero, la ley reconoce, no necesariamente en el caso del taquero, pero que sí hay industrias que pues requieren por una necesidad puntual de la labor ejercida, pues que las personas tengan que estar paradas o en otro tipo como de situación corporalmente demandante, digamos, ¿no? Entonces sí dice que debe de haber excepciones, pero que en esos escenarios, si tú no te puedes sentar porque tu chamba requiere que estés parado, se te tienen que asignar periodos de descanso, donde sí tengas una zona, un espacio asignado, donde uh-huh. puedas ir a descansar. Y ahora, ojo, y me encanta que además hace rato decíamos que vamos a aplicar el ya siéntese, señora, creo que van a ser muy felices todos diciéndoles ya siéntese a sus empleados, porque de lo contrario... El cálculo de la UMA es que pueden llegar a pagar una multa, la más baja de 27 mil pesos y la más alta de 270 mil pesos.
Pues sale más barato comprar sillas, ¿no?
Estoy de acuerdo, creo que empecemos por ahí. Yo genuinamente creo que esto no lo deberíamos estar discutiendo en el siglo XXI, pero bueno, estamos discutiendo.
Creo que es tristísimo que hasta ahorita se esté discutiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se explotó al trabajador y se le maltrató, ¿no?
Es correcto, y estaba viendo además que esos artículos que se modificaron de la Ley del Trabajo no han recibido una sola modificación desde 1970. Es ridículo. Y bueno, nada más cerrar que también decir, esto es una iniciativa bien importante para la salud de los y las trabajadoras. Hay un montón de enfermedades que derivan del hecho de que no te permitan sentarte durante tu jornada laboral, desde temas en las plantas de los pies hasta problemas de espalda, etcétera. Entonces, no solamente es un derecho al descanso, sino también es un derecho a un estado de salud pues digno en la labor que ejerzas. Entonces, yo lo celebro, enhorabuena por la iniciativa. Es una ley que además, bueno, la votación fue unánime, la iniciativa viene particularmente de Movimiento Ciudadano con el apoyo de Morena, sin embargo todas las bancadas se sumaron a votar a favor, entonces creo que pues estamos todos de acuerdo que esto ya era una cosa muy necesaria, que al revés más bien viene tarde, pero que celebramos que sea como sea, pues vaya a ser ya una obligación para los empleadores el darle un espacio digno para sus empleados, empleadas, empleadas. Ah, una cosa bien importante. A ver, Sofía. Una última cosa. La ley también modifica, bueno, la iniciativa, el término de persona trabajadora y persona empleadora, para que haya también un tema de equidad de género en la manera en la que está redactada la ley y no diga los trabajadores o los empleadores, sino las personas trabajadoras y las personas empleadoras.
No, pues muy adecuado, Sofía. Margarita, pues ahí está. La ley Silla, sí, importantísimo, fue tema de memes, de burlas, y está bien, pero es importante que se garantice a los trabajadores de una empresa, de un comercio, el que pues cuente con los elementos indispensables para que no se deteriore su salud durante su ejercicio laboral. Sofía, te veo muy contenta. No te vayas porque al rato viene Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma.
Hay que ponerle una silla.
A ver si ahora sí debaten bien. Muchísimas gracias. Cambiamos de información, cambiamos de tema, porque se llevará a cabo la ceremonia de premiación Caracol de Plata, y agradezco enormemente a Gabriela Latriste Reynoso, directora de comunicación del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, que nos acompañe el día de hoy. Se lleva a cabo octubre 3 a las 17:30 horas la inauguración de la exposición de mensajes Caracol de Plata en el Museo de la Bolsa Mexicana de Valores en el MUBO. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gabriela. ¿Cómo estás?
Juan, buenas noches. Pues encantada, la verdad es que fue una ceremonia que todo el público que asistió y que la siguieron en línea la disfrutó muchísimo. Fue una ceremonia muy rica. Caracol de Plata es un reconocimiento a mensajes de publicidad y campañas que tienen un contenido social, ¿no? Entonces, a diferencia de las campañas que estamos quizá más acostumbrados, que nos venden un producto o que nos venden alguna promoción, estas son campañas que nos venden una nueva mirada al mundo, ¿no? Que nos dan la oportunidad de tomar conciencia sobre algunos temas de los que quizá no estamos tan al pendiente, o que nos dan una nueva perspectiva sobre situaciones que no estamos conscientes. Entonces, son campañas con contenido social que la verdad es que disfrutamos muchísimo poder ver todas estas campañas, ver todo el talento que hay atrás de estas campañas y cómo todos estos temas nos unen como sociedad, ¿no?
Entonces, el propósito de Caracol de Plata, Gabriela Latriste Reynoso, pues es crear conciencia a través de estas campañas que tienen un mensaje social, un mensaje que abone a la mejoría de las condiciones de vida de todas las personas. ¿Cómo surge Caracol de Plata? ¿Cuándo es que y por qué se determina pues el llevar a cabo a través de la filantropía pues todas las acciones alrededor de Caracol de Plata?
Pues los premios Caracol de Plata empezaron hace ya 24 años, así que tenemos ya una muy buena historia que contar. Y empezaron con la idea de promover que las empresas, las agencias de publicidad, las organizaciones de la sociedad civil aprovechen este espacio de campañas publicitarias y de mensajes para generar conciencia sobre los temas. El simple hecho de hacer una campaña que tiene un mensaje social es sencilla un acto de responsabilidad social. No todo lo que implica, pues desde decidir el tema, ver cómo lo vas a abordar, qué vas a proponer, a qué acción vas a invitar al público que lo vea, pues eso ya, claro, ya es en sí un programa de responsabilidad social. Entonces, en realidad fue creado para promover que haya más empresas y más marcas, más agencias, creando este tipo de campañas porque nos unen como sociedad.
¿Y cuáles son los requisitos para participar?
Pues mira, tenemos dos categorías. Tenemos la categoría profesional. El requisito para categoría profesional es que sea una campaña que haya estado al aire. Que haya sido vista. Hay diferentes categorías, tenemos redes sociales, tenemos medios alternos, porque ahora la verdad es que la creatividad en buscar en los espacios en los que se presentan las campañas también es muy rica. Entonces, para la categoría profesional es que sea una campaña que haya estado al aire, y para la categoría universitaria es que sea hecha
por estudiantes de nivel universitario, no importa en qué carrera estén, pero que sea para nivel universitario. Para esta categoría, nosotros determinamos, el tema es un tema distinto cada año. Este año, fue acción en favor de personas migrantes.
Sí.
Y recibimos 774 mensajes de 40 universidades en 10 países. Entonces, la verdad es que fue una convocatoria abundante, muy rica en mensajes. La creatividad en los jóvenes y en las nuevas generaciones es muy inspiradora. Nos encanta ver lo que proponen, las ideas que se les ocurren, cómo abordar el tema, cómo incorporarlo en la vida, cómo incorporar a los migrantes a nuestra sociedad, porque pues no es un problema, no es una realidad en todas las latitudes del mundo.
Sí.
Entonces, pues esos son los requisitos.
Oye, 40 campañas, 10 países, pues es muy nutrida la participación. Ahora, ¿cuáles fueron las campañas, los mensajes ganadores, Gabriela? No,
de ganadores tuvimos, mira, te voy a platicar algunos porque damos categorías diferentes, entonces hay 9 caracoles. Una de las campañas que ganó fue un mensaje, la verdad, muy impactante, que se llama Soy Criminal, de la agencia Media Monks, que lo hizo para el Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población. Es un mensaje que crea conciencia sobre el tema de trata de niñas y venta de niñas menores de edad. Muy impactante porque está planteado de una manera en donde tiene como un twist la historia que nos están contando. Y sí, es muy impactante. Yo creo que fue uno de los mensajes que ayer generó como más conmoción en todos los que tuvimos la oportunidad de verlo. Una campaña muy buena de Chile, que se llama Chile sin Cáncer, que es una campaña que tiene, que crea, busca prevenir el cáncer de testículos. Entonces, es un juego de palabras, ¿no? Entre que es de Chile. Una campaña muy simpática, muy divertida, que es muy creativa y muy original, y de un tema que quizá tenga menos visibilidad, como que hemos estado más acostumbrados, claro, a estar expuestos a mensajes de prevención de cáncer de mama, y el cáncer testicular como que ha estado menos visible.
Sí.
Y otra de las campañas que nos encantó, que también ganó ayer, es una campaña del MIDE, del Museo de Economía, que se llama Pesadillas Financieras, ¿no? Que habla de cómo estos gastos hormigas nos van mermando en toda la parte de planeación financiera, que cuando tenemos metas financieras que lograr y cómo sin darnos cuenta estos gastos hormigas nos van mermando. Y es una campaña también de concientización en un tema distinto, pero que nos afecta a muchísimas personas. Entonces también,
sin duda,
de una manera muy creativa y divertida.
Pues Gabriela Latriste Reynoso, muchísimas gracias, y hay que ir al Museo de la Bolsa Mexicana de Valores para ver esta exposición, y te agradezco enormemente que nos hayas acompañado.
Muchísimas gracias, Juan, y buenas noches.
Con esto nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ha llegado el esperado momento de los archivos secretos del doctor Volavsky. Bola, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ahora sí te vamos a dejar hablar. Ya llegó Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma. Sofía Margarita sigue aquí, pero hay un pacto de civilidad para que puedas emitir tu discurso, porque aquí somos plurales.
Muchísimas gracias. Y yo, ¿qué más plural que con algo democrático como son los gatos?
¿Los gatos?
Bueno, sí.
¿Por qué hoy los gatos?
Bueno, porque el 4 de octubre de 1929 se decretó el Día Mundial de los Animales en la Convención de Viena, entre otras cosas, porque ese es el día de San Francisco de Asís, y como es un santo...
No es un
que
asunto
para los,
laico.
Es un asunto laico, es un asunto religioso que se hizo laico.
No, sí.
El Día Mundial del...
Parece como revolucionario e institucional.
Exactamente. O sea, pues sí. Bueno, San Francisco Asís era un santo católico que tenía una cercanía con los animales y les llamaba hermanos menores. Uh-huh. Y entonces eran sus hermanitos, ¿no? Entonces, de ahí también hasta el poema de Rubén Darío del Lobo de Asís, ¿no? Y bueno, finalmente, yo quiero hablar un poquito de los gatos, que es en memoria de mi gato Boris, porque ya cumplió 4 meses de fallecido. Y bueno, pues vamos a hablar de los gatos y los escritores. Entonces, ahí Vipo era el gato blanco de Jorge Luis Borges. Cortázar decía, un gato es el único amor que necesita un escritor. Ray Bradbury, el autor de Crónicas Marcianas y de Fahrenheit 451, dice que para la creatividad trata a las ideas como a los gatos, deja que te sigan. Bukowski, que es considerado como símbolo del realismo social, dice: caminan con una dignidad sorprendente, pueden dormir 20 horas al día, sin duda y sin remordimiento. Estas criaturas son mis profesores.
Oye, pero claro, Bukowski tenía gatos porque no pasaba nada si no los cuidaba y los atendía, porque los gatos son autosuficientes, ¿sí?, a diferencia de otros animales de compañía, y Bukowski podía no pararse en su casa durante 4 semanas.
Compartían las croquetas, porque una temporada que Bukowski comía croquetas de perro.
Cuando se la comía bien. A los gatos, sí. Oye, ¿pero qué me dices de Carlos Monsiváis?
Bueno, Carlos Monsiváis es uno
de los... ¿Vas a hablar de gatos y literatura?
Bueno, ¿cuántos Octavio gatos Paz también. Llegó a tener 20, al final tenía 13. Pero lo más interesante de son los nombres que le ponían los gatos.
A ver.
¿No? Entonces, él apoyó una fundación que se llama Gatos Olvidados AC. Uh-huh. Y bueno, pues falleció de fibrosis pulmonar, un poco de sus dos pasiones, del polvo que soltaban los libros que no limpiaban, ¿verdad? Y del pelo de los gatos que tampoco limpiaban.
Sí, que no abonó.
Entonces,
para
tuvo, bueno, estaba Pío Nonoalco, Carmelita Romero, Evasiva, ajá, Nananina Ricci, Fray Gatolomé de las Bardas, Miau Zetung, Miss Oginia, Katzinger,
ese era medio manchado, ¿no?
Y tenía un gato que se llamaba Peligro para México y otro que se llamaba Copelas o Maullas. Y entonces él decía siempre que un gato es la única posibilidad de acariciar un tigre. Y bueno, y Octavio Paz, cuando habló de la ciudad, habla de los gatos contemplativos y de sus novelas libertinas a la luz de la luna, diosa cruel de las azoteas.
No, qué bonito. Sí.
Qué romántico.
Doctor Bolavsky, pues ahí está. Muchísimas gracias, Día de los Animales, y recordando a los gatos de varios escritores, los gatos en la literatura.
Y T.S. Eliot tiene un libro de los gatos que terminó en comedia musical, que es la de Cats.
Cats, ni más ni menos. Y bueno, vámonos con otros temas. Y Poncho Gutiérrez, bienvenido. Nos vas a hablar de las Mañaneras del Pueblo.
Las Mañaneras del Pueblo es el nuevo nombre, la nueva Mañanera 2.0, vamos a verlo así. Hay muchas diferencias, principalmente porque la primera pregunta que le hicieron a la presidenta Claudia Sheinbaum fue ¿cómo durmió? Real, esa fue la pregunta.
Ah, vi tu tweet, gran tweet.
Eso lo voy a citar precisamente. Que la diferencia entre la presidenta Claudia y el expresidente AMLO en las mañaneras es los segundos que se toman para responder una pregunta. Acá fue como: presidenta Claudia, ¿cómo durmió? Bien, siguiente pregunta, ¿no? Y el expresidente AMLO en su momento: presidente AMLO, ¿cómo durmió? Esa pregunta me recuerda a una mañana de agosto de 1978. A ver, ponte la de...
La de Chicoche.
Ponte la de Grupo Firme, ¿no?
Exacto, la de Grupo Firme.
Y 46 minutos en una pregunta de cómo durmió, ¿no? A ver, no es ni bueno ni malo, es diferente. Y hay gente a la que le gusta, hay muchos análisis distintos. Hay gente que dice, no, es que debería alargarse más para... Yo creo que está bien que responda a 25,000 preguntas en una mañanera. Otra de las diferencias es que eran las 9 de la mañana. Yo apenas... O sea, el expresidente AMLO me acostumbró a que yo iba por mi cafecito, me despertaba y apenas iba yo sirviéndome los cereales. Y pues el presidente apenas iba agarrando vuelo. Y me estaba yo sirviendo los cereales con las mañaneras de Claudia y ya había terminado la mañanera. O sea, eran las 9 de la mañana y solo le faltó decir, bueno, ya, vámonos a desayunar, ¿no? No lo dijo, no hizo ese cameo al expresidente AMLO, pero duran muy poquito, o sea, duran mucho menos.
Bueno, comunicación efectiva. Yo celebro una cosa, a mí me gusta que les haya metido temas en esto que anunció de que habrá... Sobre todo me gusta mucho que se vaya a meter en temas de nutrición, de salud, de una agenda que creo que es urgente poner... en el espacio más público que se pueda, y pues ojalá eso sea todavía las mañaneras. Yo siento que era un espacio muy de AMLO, ¿no? Y que va a ser difícil para Claudia sostener pues el mismo interés, ¿no? En las mañaneras, vamos a ver.
Sí, y además estaban diciendo por ahí que parecían como los apuntes de... yo incluso le llegué a decir a la ahora presidenta, cuando era candidata, que ella era la morra de los plumones. O sea, como este personaje del salón que hacía sus anotaciones y con cada color, cada materia y la fecha de un color y las mayúsculas de otro y todo eso. Y decía, sí, yo era esa. Yo la primaria era la morra de los plumones. Y pues era la mañanera, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, un tema diferente. Entonces, aparentemente sí lleva eso. Otra de las diferencias también es que estaba la ilustración es nueva, la de una mujer que sostiene la bandera, muy diferente.
Un drama con la tipografía, ¿eh?
Un drama con la tipografía, que es el tipo de letra, el estilo de letra, la fuente. A mí la verdad me pareció mala fuente, y aún así es mejor fuente que muchos comunicadores.
No, entonces... pero ¿no viste todo el rollo de que en realidad es una tipografía ya existente con unos ajustes muy ínfimos y que además había tema ahí de si había derechos de autor y bueno?
Oye, pero ¿qué tal si conversamos sobre la fortaleza de las declaraciones de la presidenta en las mañaneras? Porque si bien existía esta duda, como menciona Sofía Margarita, sobre el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum en las mañaneras, que se han convertido desde los últimos 6 años, pues en la apertura de la agenda del día. Las conferencias mañaneras han dictado la agenda en nuestro país desde hace 6 años. Me parece, a reserva de lo que ustedes opinen, que ha sido contundente la presidenta de nuestro país, ha tenido esta fortaleza, ha dado las declaraciones claras, precisas y señalatorias cuando así lo amerita, y yo no siento que exista un vacío en la manera en la que se está comunicando a través de ella si lo comparamos o lo relacionamos con las conferencias mañaneras todavía de la semana pasada. Por ejemplo, lo que dijo hoy la presidenta de nuestro país en relación a estos lamentables comentarios que ha habido, en donde pues de manera peyorativa se refieren a las amas de casa, diciendo que Claudia Sheinbaum sería una ama de casa, no una presidenta, y dijo la presidenta, soy ama de casa, sí, soy presidenta, soy mamá, soy abuela. Vamos a escuchar lo que dijo, a ver si les parece tibio o no, a ver si les parece que no es tan contundente como lo fueron las conferencias mañaneras de hace una semana y hasta hace 6 años. Escuche.
Lo que a mí me parece más lamentable es que se utilice la palabra ama de casa como algo peyorativo. No, yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa, y con orgullo. Todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar, merecen absolutamente todo nuestro reconocimiento.
También la presidenta habló el día de hoy sobre información que tiene que ver con el apoyo a las personas damnificadas por el paso del huracán John en Guerrero, en Acapulco. Y pues no solo es desmentir, como se ha hecho en las mañaneras durante los últimos 6 años, sino también, como en este periodo de tiempo, informar, dar a conocer datos importantes de temas urgentes. Escuche.
A partir de este censo se va a dar un apoyo de limpieza de 8,000 pesos. Y después, una vez revisado cuáles son las afectaciones, pues se daría el siguiente apoyo a la población.
Yo siento que no les duele nada las conferencias, ¿no, Poncho? No sé tú qué opinas.
No, hubo una inquietud al inicio en esta semana, cuando algunos decían quizá va a ser más rápida, más técnica, de qué manera se va a comunicar, qué tan certera, qué tan... a ver, ya te lo respondí, siguiente pregunta. Alguien incluso en la primera mañanera, antes de terminar, le pregunta, ¿usted sí va a hacer lo del juicio a los expresidentes o no? O sea, una pregunta muy incómoda, y le dicen, y usted sí, porque el sexenio pasado la gente se quedó con ganas de justicia, y la presidenta, yo dije, híjole, a ver, ¿cómo? Ajá, o sea, realmente, ¿cómo le habla a sus bases, ¿no? ¿Cómo les va a decir? Pues se lavó las manos, entre comillas, y dijo, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a solucionar problemas de no sé qué. Esas cosas las pueden ver con otra persona, con temas de justicia. No, no es nuestra prioridad. Es una respuesta muy valiente, creo yo. Y también es válida la pregunta que le hizo esta persona. Pero me pareció que, oye, en la primera conferencia, que prácticamente te desmarques de uno de los temas que fue...
Sí,
pilar central en la agenda durante 6 años, por lo menos durante los primeros años de el juicio de expresidentes, que digan, no, nosotros no.
A ver, yo digo, yo no estoy diciendo, ojo, que las mañaneras de Claudia sean menos útiles, si lo quieres ver así, o menos contundentes que las de AMLO. Yo lo único que creo es que el personaje, digamos, esto que decías justo de cuando en 1970, ajá, ¿no? El personaje de AMLO creo que tenía una misión en esas mañaneras particular, mucho más incendiaria, mucho más de poner la agenda por encima de cualquier otra cosa, muchos comentarios que, o hasta el video de Chicoche, me explico, y muchos comentarios que creo que lo que tenían era la intención de meterse en el contenido cotidiano de los medios de comunicación. Mi pregunta, y creo que no la podemos contestar hasta dentro de unas semanas, tal vez, es si eso es lo que Claudia va a lograr también desde esas mañaneras, o meramente va a ser un instrumento más bien ahora sí de un tipo de información que venga de las preguntas y no necesariamente pues de los macanazos que se usan para llegar a ser viral alguno de los muchos momentos épicos que tuvo AMLO en sus mañaneras.
Pues un amigo se quedó sin trabajo porque trabajaba para un banco extranjero y le pedían que él tradujera porque había visto a Benito Bodoque en la conferencia mañanera, porque no entendían por qué el presidente había metido a Benito Bodoque. Entonces, realmente era un enigma, no sabían si era un mensaje cifrado en un principio. Y bueno, pues mi amigo, ya entendieron que no era así, ya entendieron que ya se acabó ese tipo, y bueno, ya mi amigo se quedó sin trabajo.
Y yo creo que lo que dice Bola, más allá de que su amigo se haya quedado sin trabajo, es muy importante, porque la mañanera cumplió con su función de acuerdo a el formato que tuvo durante 6 años. Se inicia el segundo piso de la cuarta transformación, y hacerlas exactamente igual que hace 6 años, pues no hablaría de una continuidad, sino de una permanencia. Y si bien son parte del mismo proyecto, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, pues son dos presidencias distintas. Una tuvo una encomienda y ahora esta tiene otra, que es darle continuidad a un proyecto.
Que hoy se aventó su primer chiste.
¿Ah, sí?
La presidenta Claudia dijo que no era un golpe de Estado el tema este de la revisión de la reforma judicial. Dijo, no, algunos dicen que es un golpe blando. Yo digo que es un golpe guango.
Aguado, vamos a escuchar. Aguado, vamos a escuchar.
Más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues, ¿qué sustento tiene? No peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió, y nosotros tenemos la obligación, y los legisladores, de servir al pueblo.
Pues ahí está, ¿no? Un golpe. Aguado. Y sí causó muchas risas entre los que estaban ahí en el Palacio Nacional y quienes estábamos viendo la conferencia a través de la transmisión, ¿no, Poncho?
Sí, entonces, es una manera de poner ya quizá como hablen de esto, es gracioso el tema. Uh-huh. Y fíjate, irónicamente, los que uno pensaría que después de ver esta decisión de la Suprema Corte, bueno, de los 8 ministros diciendo sí, hay que revisarlo cuando no es su chamba, uno pensaría que Noroña saldría a defender así como ¡no! ¡No al golpe de Estado! ¿No? Y que la presidenta saldría muy tipo, o sea, ¿qué hubiera dicho el expresidente Andrés Manuel? Pero salen a decir, no, a ver, no hagan escándalo, es lo que ellos quieren, precisan.
Exacto, quieren provocar.
A ver, tranquilos.
Y no vamos a caer en la provocación.
Sí, porque alguien va a empezar a decir, no, sí, juicio político, calabozo, latigazos. Pues es lo que quieren para que digan, ahí está la dictadura, y mira, se les dijo.
Qué inteligente en la presidenta que dijo, no vamos a caer en estas provocaciones. Por cierto, acaba de salir la presidenta de nuestro país de la ceremonia que se llevó a cabo en el estado de Veracruz por los 200 años de la promulgación de la Constitución de 1824 y también la creación de la Armada de México. Y vamos a escuchar rápidamente, aquí tenemos una transmisión de hace unos minutitos de cómo se despide la gente en Veracruz de la presidenta de nuestro país. Vamos a escuchar, aquí la tengo, rápidamente. Pues ahí está también el fenómeno del apoyo popular de las personas. Y rápidamente, no sé si podamos escuchar, nos queda tiempo, nos quedan como unos 50 segunditos, pero una declaración que acaba de hacer Gerardo Fernández Noroña sobre el artículo en el que se apoyaron los magistrados de la Corte para admitir la consulta sobre la reforma al Poder Judicial. A ver si lo tenemos.
Suponiendo sin conceder que ese artículo pedorro les diera alguna facultad, ese artículo no puede estar por encima de la Constitución.
Pues ahí está, más claro, ni el agua, no, lo acabo de decir. Claro, no, perfecto, quedó claro, ¿no? Sí. Quedó clarísimo.
Así, vale así de aguado, así tantas de aguado fue cosas. El golpe.
Poncho, te agradezco mucho, Poncho Gutiérrez, gracias. Sofía Margarita, buenas doctor Bolanqui, pero sobre todo usted que nos acompañó esta tarde de viernes. Que tenga un excelente fin de semana. Lo espero mañana, 7 de la mañana, a través de esta señal.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.